La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana y con Néstor, que está aquí siempre con nosotros para que este programa salga como tiene que ser. Hoy vamos a hablar del cuarto paso, y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué está hablando la doctora? Y es verdad, es el cuarto paso del libro mío de los 7 pasos para el éxito en el amor. Y ese cuarto paso dice no robar. Ay, doctora, pero ¿qué tiene que ver eso con el matrimonio? Bueno, pues mucho. Y yo quiero que cada persona nos demos cuenta de cuántas horas hay en una semana. Y son 168 horas. Y si usamos un promedio semanal de 56 horas para dormir, 40 o 50 horas más para trabajar, y sabemos que muchos de nosotros cuando llegamos a este país, con tal de poner y tener una vida mejor, trabajamos muchas más horas, ¿no? Entonces, ponte que son 10 horas para manejar, y eso si no vives en ciertos lugares de América. 5 horas para bañarte y vestirte. Y entonces, ¿cuántas te quedan? De esas, ¿cuál es el número de horas que vas a utilizar para visitar con tus amigas o para tus padres? Para mirar la televisión, para estar en el internet. ¿Y cuántas horas o cuánto tiempo utilizas en lo que es la vida cotidiana, en poder hacer la comida, en poder hacer las compras? Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que no hay mucho tiempo, ¿cuántas son las horas que tú pasas con tu pareja? Y yo creo que eso es algo que tenemos que darnos cuenta y encontrar el tiempo para, no solamente para la pareja, sino individualmente para ti. Tenemos que pensar en nuestras prioridades y tomar decisiones. Si la pareja es importante para ti, tienes que encontrar el tiempo para darle a esa pareja. Y posiblemente tienes que dejar de hacer ciertas cosas que estás haciendo ahora. Tal vez no puedas ver a tus amigas tan a menudo. O tal vez tengas que encontrar formas creativas de compartir el tiempo con tu pareja, haciendo las cosas que te gustan. Y tienes que ver, porque también arriba de todo tenemos hijos. ¿Y cuál es el tiempo que estamos haciendo con nuestros hijos? Hay que tomar las medidas necesarias para que puedas estar sola. Por ejemplo, tomarte un día donde nadie te va a llamar, donde no vas a contestar el teléfono. La soledad no te va a matar, sobre todo cuando la has escogido tú y lo has hecho con el propósito de alimentar tu alma de acuerdo con tus posibilidades económicas. No es que necesariamente tengas que ir a un lugar a hacerte el pelo, pero sí puedes tomar un día en que cierras las puertas y le avisas a la gente: este es mi día, no quiero interrupciones. Te puedes poner de acuerdo con una amiga para que un día le cuide sus hijos, para que ella también pueda tener un tiempo sola y otro día ella te cuide los tuyos. Tan importante como dedicarle tiempo a tu pareja es dedicarte tiempo a ti mismo. Se lo puedes decir a tus hijos, se los puedes decir a alguien que te va a ayudar con la persona mayor, se lo puedes decir a tu madre si es la que está viviendo contigo. Le dices, este es el día mío para poder yo subsistir. Entonces, eso es tan importante. Ahora que estoy unos días con mi hija, la de Boston, que tiene un matrimonio, a Dios gracias, muy bueno, yo noto por qué tiene uno bueno. Ellos hacen el esfuerzo, y eso que tienen 4 hijos y 20 que se le cuelan aquí, porque aquí siempre hay muchachos que llegan, más que nada que ya son teenagers. Entonces siempre tienen amiguitos que vienen para acá. Pero cuando mamá y papá, mi hija y su esposo, van a hacer ejercicio juntos o van a caminar, hay veces que 10 millas, o se montan en una bicicleta y se van. Ellos tienen tiempo para ellos. O cuando se van a bañar, esa puerta se cierra de su cuarto y tú puedes pensar que los muchachos van a estar tocando. No. Ya ellos se acostumbraron que ese es el tiempo de mamá y papá solos. Muchas veces, por ejemplo, si él ha tenido que hacer muchos trabajos, él es psicólogo y tiene que escribir mucho, él lo que hace es que ellos dos todo el mundo come antes, pero ellos comen solos, ahí en el comedor. Eso no quiere decir que no me digan come conmigo, pero yo los entiendo, porque yo sé que ellos necesitan tener ese tiempo especial. Los jueves por la noche tienen su noche fuera. Los muchachos los entienden y ahora que tienen teenagers, pues les cuida al más pequeño. Y ahora que tienen a la abuela aquí también. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos robarle tanto a la pareja si realmente queremos tener una vida feliz, donde haya comprensión, donde se quieran, donde haya momentos de intimidad. Hay que tener tiempo para todo eso. Entonces, yo lo que les recomiendo es que miren el número de horas que ustedes utilizan para todas las demás cosas que tienen. Cuenten, saquen las horas y miren cuánto tiempo tienen para ustedes. Otra cosa que yo he observado aquí en esta casa, que después de cierta hora, todo el mundo se va para su cuarto. El primero que sale es él, se lleva a su esposa y tienen su tiempo privado. Hay que encontrar ese tiempo porque es necesario para poder mantener la pareja feliz. Hoy en día, con todos estos medios sociales, ¿qué necesidad tú tienes que estar mirando cada 5 minutos lo que te mandaron por los medios sociales? Ninguno. Tú no necesitas eso. O a lo mejor necesitas eso más que tu esposo, no sé, o tu esposa. Eso es algo que tú tienes que determinar. Pero mira cuántas horas hay el día. En el día hay 24 horas. Nos los dieron por igual a todo el mundo. Eso es algo que ricos, pobres y todo el mundo tiene. 24 horas. ¿En qué las utilizas? ¿Cómo las utilizas? Es cuestión de que lo que tú valoras es lo importante. Si tú valoras tu matrimonio, hay que dejar un tiempecito para el matrimonio. El decir que después de cierta hora tú no contestas el teléfono o no contestas las informaciones que te mandan por los medios sociales, hazlo y decir, no se me pongan bravos, pero yo después de tal hora no contesto el teléfono. O yo después de tal hora yo no contesto los mensajes. Son cosas que son importantes. Importantes lo suficiente como para hacer un esfuerzo y tomar ese cuarto paso que dice no robar. Entonces, si ese paso es importante, pues empieza a tomar ciertas medidas para que no robes. Por ejemplo, no te entretengas en un teléfono con una amiga por tanto tiempo. Porque hoy en día, inclusive, tú puedes mandar un texto. Y en ese texto, inclusive tú puedes tener, si tienes 3 amigas, a las 3 les puedes mandar, a lo mejor le puedes mandar hasta el mismo. Ay, mira, mi hija se graduó. Se lo manda a los 3. Espero que la tuya esté bien. Y ya, con eso no te llevó más de, ¿qué? Ni 2 minutos. Entonces hay que saber utilizar el tiempo. Ya no es solamente el no robar, sino saber utilizar el tiempo que tienes. ¿Cuánto lo divides? Por ejemplo, en vez de ir a la tienda todos los días a comprar lo que vas a comer o la leche o eso, planifica. Bueno, tengo que tener la leche para tantos días, la carne, el pollo, los vegetales, y haz una sola visita. Pero eso de estar yendo continuamente, ahí estás robando tiempo. O sea que te estoy explicando varias cosas en donde el tiempo se nos va. Y mucho, mucho se nos va con todo lo que son las esferas sociales, lo que queremos mandar un correo electrónico. Manda todos esos correos dentro de una hora a la otra. Yo estaba hablando esos meses pasados con una organización. Es eso de que los empleados tienen que estar 24 horas conectados al trabajo. A mí me parece eso una total aberración. Porque esa persona tiene familia. Y yo no creo que nadie te debe a ti obligar que después de cierta hora te estén continuamente conectados contigo. Puede que estés en una compañía de servicio. Una vez a la semana te toca a ti y otra vez le toca a otro. Puedes arreglar sus tiempos y no robar. Tu doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Sabías que el cáncer de páncreas es el más agresivo de todos? 99% de los pacientes muere porque se les detecta ya muy tarde, además de que hay poco avance en los tratamientos. Factores de riesgo, historia de la enfermedad en tu familia, fumar, obesidad y la edad. Como es súper difícil de detectar, aquí te dejo algunos síntomas para que los puedas reconocer. Piel y ojos amarillentos, cambios en tu azúcar en la sangre, fatiga inexplicable, digestiones pesadas, pérdida de apetito y peso en pocos meses. Como diversas condiciones pueden causar estos síntomas, lo mejor es que ante cualquier duda consultes a tu médico. Solo como dato, Patrick Swayze y Steve Jobs murieron justamente por este tipo de cáncer. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud de Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Puedes utilizar un vaso plástico. Lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las 2 semanas ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la 5ª semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. La Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, demandó a la administración del presidente Donald Trump por su decisión de transferir de centros de detención a cárceles federales criminales a inmigrantes indocumentados, a muchos de los cuales se les impide ejercer su religión. El abogado migratorio Jorge Rivera asegura que se trata de una acción más de la administración Trump para tratar a los inmigrantes indocumentados como criminales.
Tienen limitaciones para hasta practicar su fe, porque tenemos reportes que le han quitado Biblias a personas y que están deprimidos porque no pueden ni leer la palabra de Dios.
De acuerdo con la ACLU, las acciones de ICE representan violaciones constitucionales a los derechos de los migrantes, por lo que deben terminarse, además de remover a los inmigrantes de las cárceles federales criminales. Para más información visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky y tú Iris con un minuto de salud. Muchos llaman al pistache la nuez más saludable, pues es muy rico en proteína, fibra y antioxidantes que lo hacen un gran protector del sistema cardiovascular. Prefiérelos con cáscara, pues al tener que pelarlos comerás 40% menos según la revista Appetite. Otro truco, si botas las cáscaras inmediatamente comerás 22% más pistaches que si dejas las cáscaras cerca de ti. Y es que dicen que cuando ves el monto de cáscaras, tu cerebro recibe un mensaje para que pares de comer. Y señores, 100 gramos de pistache pueden dar rigidez a su órgano sexual, pues mejora el flujo sanguíneo. Así es que ya sabes, hay más de una razón para consumir pistache. Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Hasta la próxima.
Visita laredhispana.com para más información. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. En esta ocasión vamos a trabajar con un cultivo sencillo y que a todos nos gusta, la papa. Comenzamos con las papas que tenemos en nuestra casa. Cuando le vemos unas pequeñas raíces, ya están listas para la reproducción. En un tiesto o maceta de 25 galones, lo vamos a llenar hasta 3/4 partes de su capacidad. Lo importante es que la tierra esté suelta. Hacemos de 4 a 5 huecos y vamos a colocar una papa en cada uno de ellos. Lo cubrimos con la misma tierra que esté en el tiesto y lo regamos con bastante agua. Una vez a la semana, le vamos a añadir un poco más de tierra y regar con agua. A los 10 días comenzará la germinación y después de las 14 semanas, a comer papa de la mejor manera. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en el 888-787-2346. Y tenemos a mi amigo Néstor, que está contestando las llamadas. Y yo muy contenta con poderlas contestar. A ver, Néstor, ¿a quién tenemos hoy por aquí?
Efectivamente, doctora. Bueno, primero que todo, saludar a las personas que nos están saludando ya a través de las redes sociales, que como siempre son varias. Siempre lo pido que por favor compartan el video de su doctora Isabel en Facebook Live para que sí lleguemos a más personas. Y al igual, doctora, saludar a las personas que están en lo que es las emisoras afiliadas, que nos tienen al aire el día a día. Muchísimas gracias. Pues doctora, como lo dije antes de la pausa, le tengo su primera llamada, que es nuestra amiga Janet. Ella nos llama desde Columbus, Ohio, doctora, y un caso muy lamentable. Ella ha perdido un familiar recientemente. Pero aquí la tiene, doctora, y aquí habla con usted.
Muy, muy bien. Hola, Janet. Primeramente, te doy mi pésame por haber perdido un familiar. Ahora, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué te acongoja?
Buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes.
No fue mi hermano y su hijo. Los dos juntos murieron. Fue en Miami el accidente. Mi sobrino iba a trabajar a las 5 de la mañana. Perdió la dirección del carro, se dio contra una baranda. En eso él llamó a la policía y a la troca para que le ayuden. Eso fue a las 5 de la mañana. Él llama a su papá para que le ayude dándole raya al trabajo. Cuando su papá llega a recogerlo a su hijo, se abrazan saludando y otro carro pierde la dirección y los atropella a los dos y los mata.
No lo puedo creer. ¿Y los dos murieron?
Los dos murieron. Esto pasó hace 2 semanas en Miami. Salió en las noticias, en la televisión, todo.
Yo estoy recordándome de eso, aunque no sabía lo que tú me acabas de decir, que había ido y se habían abrazado. Ay, horror.
Sí, le está saludándose. Entonces, eso es lo que dice un señor, que ese momento llegaba él a recoger a su hijo y el otro pierde la dirección y los atropella y los mata. El que los mata,
entonces,
se saca
¿quién
la placa. El que los atropella se saca la placa del carro y se roba del bolsillo de mi hermano el carro de él y lo deja en Homestead tirado. Ahora, doctor, el problema es que tanto mi hermano como su hijo sostenían su familia cada uno. Su hijo, dos niños, uno de 10 años y otro de 7 años. Mi cuñada con un chico de 12 años y otro de 17 años estudiantes. Y tienen mi sobrino, el mayor, que tiene 34 años, que él es el que está soportando ahora a la familia. Ahora están en una terapia, la esposa de mi sobrino, pero mi cuñada, como es cristiana, no creen en psicólogos ni en nada de esas cosas.
¿Qué tiene ellos que ver una que cosa con eso?
El psicólogo es Dios. Pero yo pienso que ella necesita ayuda, que ella necesita, pero yo no sé cómo ayudarnos.
Déjame explicar. Yo siento mucho lo que ha sucedido. Por lo que tú me acabas de decir, tanto tu sobrino como su padre murieron, ¿no es así?
Sí. El uno de 34 años y mi hermano de 57 años.
A tu hermano, okay. Entonces, lo que sucede es que la esposa de tu sobrino es la que está, que es cristiana y que no cree en psicólogo, me dices, ¿verdad?
Sí, ninguna de las dos trabajan. Ellos mantenían sus hogares.
Ahora yo quiero que escuches lo que te voy a decir. ¿Tú me dices que el accidente ocurrió en Homestead, que es al sur de Miami?
No, ocurrió en Miami. El accidente ocurrió en Miami, en el 83 Highway, algo así. Pero
sí, en 836.
El que se robó el carro, lo dejó tirado el carro de mi hermano en Homestead. Porque el carro de él lo dejó ahí, y le sacó la placa y los dejó tirados los carros.
Ok, ¿y dónde vive esta señora?
Ella vive en Miami.
Ok. Yo quiero que sepas que hay varias organizaciones cristianas, o sea, que son igual que ella. Hay iglesias cristianas que son las donde ella debería de participar. Dios dijo que yo te ayudo, pero tú te tienes que aprender a ayudar a ti mismo. Estas organizaciones tienen inclusive psicólogos, consejeros que la pueden ayudar. O sea que yo no sé cuál es la denominación de ella. Tú sabes si ella es protestante, si es episcopal, qué cosa es.
No, ella es cristiana. Lo que ella está siguiendo.
Bueno, pero lo que yo te acabo de decir son cristianos también. Vamos a aprender un poquito.
Cristianos,
¿ah?
Pero, o sea, cristianos, no cristianos. No sé qué clase, pero son.
Es cristianos. Que ahora todo el mundo se dice cristiano, pero no va a la iglesia, no van a ningún lugar a instruirse y se quedan metidos en. Ella va. Okay, yo lo que quiero saber es a qué iglesia va.
Ella va a una iglesia de un pastor Simpson, que es en Miami.
Averíguate quién es el pastor. Y yo te aseguro que ese pastor le puede dar un nombre, una dirección. Es más, yo llamo al pastor para que ella pueda recibir la ayuda, porque el golpe que ella ha recibido es muy fuerte. Ella era la esposa del que murió, ¿no es así?
Claro, es la esposa y su hijo encima. O sea,
entonces es una pérdida horrible. Ella necesita con quien hablar. Y Dios trabaja por medio de los terapeutas. Dios trabaja por medio de los médicos, de los pastores, porque así es como Dios trabaja, por medio de la gente. Nosotros somos el instrumento de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ella está cerrada porque no quiere ir a nadie. Ese es el punto principal aquí. Hay personas que prefieren estar llorando para el resto de su vida y yo no estoy diciendo que no va a llorar. Con una pérdida como esa, por supuesto que va a llorar. Pero para poder soportar la carga emocional que ella tiene que estar pasando, ella necesita poder hablar con la gente. Hay grupos de apoyo que son dirigidos por pastores cristianos. Entonces, ella lo que tiene que abrirse a la posibilidad. Si no lo hace, Janet, es caso perdido. ¿Tú me entiendes?
Sí, doctora.
Por ejemplo.
Doctora, mire, ella empieza a aplaudir y empieza, hay una fiesta en los cielos, empieza a aplaudir y sonríe, ahora los cielos están, pero así como llorar, gritando, así no. O
sea, lo que tú me estás dando a entender es que ella está tan mal que ella se imagina cosas.
O sea, yo pienso que no está muy bien de la cabeza porque.
Exacto.
Como que.
Por eso ella no quiere ir a un psicólogo. Antes de que pasara esto, ¿tú sabías cómo era ella?
Ella era así mismo, media, un poco, o sea, los celos, media rara, si era psicológicamente. Uh-huh. Siempre tenía.
O sea, que ella se imaginaba siempre
bipolar,
cosas.
Como bipolar.
Ajá. Bueno, eso no tiene que ser necesariamente bipolar, puede ser algo peor, ¿ok? Aunque bipolar no es bueno. Pero es una persona que sufre de ciertas ideas que las tiene en la cabeza. Por eso ella no quiere ir a ningún terapeuta. Las personas cuando tienen ese tipo de temperamento que tú básicamente me estás hablando, ella necesita ayuda lo más pronto posible. Allá donde ella vive, ¿tiene otro hijo, otra hija que la pudiera llevar a algún lado a ayudarla?
Sí, su hijo mayor que tiene 36 años.
Y ese hijo mayor no puede llevarla a buscarle la ayuda. A lo mejor él puede hablar con el pastor y le puede dar el historial de ella. Porque una persona que está mal de la cabeza, tiene un golpe tan duro como el que ella tuvo, se puede poner peor. ¿Me entiendes?
Escucha mucho al pastor, más que a nadie. Ella obedece mucho al pastor.
Bueno, por lo menos entonces tenemos ese punto. Yo creo que tú debes de hablar con el pastor para decirle que tú estás preocupado por ella y que ella necesita ayuda. ¿Me entiendes? Porque a mí me suena que ella tiene problemas mentales. ¿Ok? Así que muchas gracias por haberme avisado de esto y dejarme explicarte que porque ella te diga que es cristiana no quiere decir que no necesite ayuda ni que se la van a dar. Claro que se la van a dar. Muchas gracias. Regresamos.
Vivir mejor. Hola, es Carlos Anaya, Charancín, con Cafecito Espiritual. Consejos para alimentar tu alma. Siempre se nos dice que querer es poder, pero nadie nos dice cómo. Te doy claves para alcanzar el éxito. Crea metas claras y concretas. Así puedes desarrollar una estrategia práctica. Ten un plan de acción con tareas y actividades que debes realizar sí o sí. Maneja tu tiempo y evita que tu mayor obstáculo seas tú. Recuerda que las personas extraordinarias tienen hábitos extraordinarios. Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charancín. Para más información, visita cafecitoespiritual.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy Zulmari Padín, tu coach para el éxito en laredhispana.com. La mayoría de nosotros tenemos muchísimos talentos. Hay muchos que saben hacer empanadas, hay gente que es muy buena con las manualidades. ¿Cómo convertir ese hobby y eso que tanto te gusta hacer en dinerito extra? Por ejemplo, si tú eres una persona que eres muy buena organizando fiestas, averigua por internet, hazte una búsqueda de quiénes son las personas que organizan fiestas, cómo lo hacen y cuánto cobran. Y empieza promoviendo tu servicio a tus amigos. Porque los primeros consumidores de lo que nosotros tenemos para ofrecer siempre van a ser nuestra familia y nuestros amigos. Y solamente necesitas una página en las redes sociales, puede ser en Facebook o puede ser en Instagram, poniendo una foto de las fiestas que tú haces. Para más consejos como este, para emprender un nuevo negocio, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder. Hay miles de mercados agrícolas o farmers market en Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro donde adquieres la mayor variedad de productos con la mayor frescura y calidad. Así lo exigen clientes mejor informados que van tras ese trato de primera con el agricultor y obtienen un producto nutritivo que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo.
Los mercados son un excelente lugar donde comprar comida fresca y saludable, pero son mucho más que eso. La gente puede reunirse y disfrutar del ambiente.
Sara Padilla lo sabe, pues se encarga de medir el impacto comunitario de los mercados para asegurar su expansión y aumentar el acceso de la comunidad latina. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si hasta aceptan planes Quick Snap y ofrecen ofertas y descuentos.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín, con Cafecito Espiritual. Consejos para alimentar tu alma. Cuidado con las trampas de la felicidad. Aquellas que roban tu poder auténtico. No entres en la fantasía del hombre o la mujer perfecta. Evita la gratificación instantánea. El dinero, la fama o cosas materiales no definen tu esencia. No uses la infidelidad como un escape a tus problemas. Construye un amor verdadero e intimidad sagrada. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín. Para más información visita cafecitoespiritual.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola amigos, les saluda Jorge Rivera, abogado de inmigración, con una invitación súper especial de parte de la Red Hispana para que nos acompañes a un programa dedicado exclusivamente a inmigración y ayudar a resolver tu caso, traerte las últimas noticias, darte los mejores consejos, que un buen consejo te puede cambiar la vida. El programa se llama Bienvenidos a América y lo puedes escuchar en la Red Hispana a las 2 de la tarde, tiempo del este, 1 hora centro, 11 pacífico, y ahí estamos para ayudarte con inmigración, buscarte soluciones. Este programa puede cambiar la vida, así que no te lo pierdas. En la Red Hispana se llama Bienvenidos a América, dedicado exclusivamente a inmigración y ayudarte a las 2 de la tarde, tiempo del este, 1 hora centro, 11 hora pacífico. Y para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que espero por ustedes en el 888-787-2346. Tengo aquí una carta que yo la titulé Es más fácil vivir en la realidad. Y dice así. Hola, doctora Isabel. Por favor, ayúdeme. Necesito mucho de sus consejos. Mi esposa me dejó por mentiroso. Y es cierto que me gusta estirar un poco la verdad. En 12 años que llevo con ella, jamás he estado con otras mujeres, pero sí le he dado disgustos hablando con algunas, entre ellas su prima hermana. Ella asegura que tuvimos relaciones, pero eso no es cierto. Amo a mi esposa y a mi hijo. Ellos son mi única verdad. Yo me quedé así sonriendo, ¿no? Vamos a ver. Hola, amigo. Leo tu carta y veo que te autodeclaras mentiroso, pero también dices que te gusta estirar un poco la verdad. A mí me parece que eso es mentir, ¿no? Pero bueno. Más bien creo que tú y tu esposa no se han hablado claro. Cuando entramos en el compromiso del matrimonio, cada uno tiene sus propias expectativas, valores y también sus sueños, pero no se hablan de cada uno de esos puntos importantes para llevar un matrimonio feliz y en paz. Primero tú dices que no has estado con otras mujeres, pero que has hablado con ellas. Explícame, ¿de qué hablas con ellas? ¿Son temas románticos? Porque el contenido de esas llamadas y mensajes de texto será lo que determine si está flirteando o no, si lo que haces cae en el terreno de la infidelidad emocional, algo que está ocurriendo con demasiada frecuencia. No dudo de que ames a tu esposa, pues el hombre o mujer veleta quiere, no confundas el querer con el amar, a su pareja, pues esa es su base, la que le da cierta seguridad. Pero el que ama no hace nada que hiera al otro, solo quiere lo mejor para esa persona. Cuando ustedes hablen de lo que ella espera de ti, significa que esas llamaditas tienen que terminar, si es que quieres salvar tu matrimonio. El problema mayor con este tipo de situaciones es que si tú eres mentiroso, a ella le va a costar mucho trabajo creer en ti. No sé si eres mitómano o que le gusta conocer mujeres y hablar con ellas. Posiblemente vas a tener que probarle que de verdad vas a cambiar y ponte esa promesa de ir a la terapia de pareja para que ella pueda sacar todo lo que tiene por dentro. Con la ayuda de un terapeuta puedes aprender a prestarle atención y tiempo a lo que realmente vale más. Tu esposa, tu hijo y, en fin, tu paz y tranquilidad. No creas que va a ser fácil, pero a la larga, si eres sincero y quieres cambiar, verás que es más fácil vivir en la verdad que en la mentira. Esta carta habla mucho de lo que es la verdadera comunicación entre pareja y también el compromiso en la pareja, y se tiene que definir. Saben que me pueden escribir, como siempre, a info@doctorisabel.com. ¿Ok? No dejen de hacerlo. Bueno, querido Néstor, ¿qué está pasando?
Claro que sí, doctora. Nada más añadir, pues obviamente los saludos como siempre, doctora. Y pues ahora que me estaba acordando, hubo una pregunta aquí, doctora, en lo que es el Facebook de la doctora Isabel. No se olviden de seguirla y también al de la Red Hispana. Surgió una pregunta, doctora, sobre los secretos. Una persona anónima nos escribió. Y dice, doctora, tengo secretos, pero no sé cómo revelarlos, no sabe cómo decirlos porque pueden afectar su relación. No nos pone el nombre, pero pues dice que ella tiene un secreto, pero aparentemente este secreto le puede costar su relación. No nos dice qué secreto es, pero nos dice
que
es un secreto. Imagínate,
yo te escucho lo que tú me estás preguntando, eres anónima, pero hay muchas personas que tienen ese tipo de secreto. El secreto de que a lo mejor tuviste un hijo y no lo has dicho. A lo mejor que tuviste relaciones con otro y no lo has dicho. Por supuesto, son verdades, porque ese secreto es una verdad, que puede dañar la relación que tienes con tu marido, pues depende del hombre, ¿no? Depende de las circunstancias. Yo sí creo que para tú poder sentirte mejor contigo misma y con el esposo que tienes o tu compañero, de alguna forma debes de decirlo. Ahora, fíjate una cosa.
vamos a pensar como que yo estoy en tu lugar, ¿no? Yo me imagino que cuando uno está con alguien que piensa que puede dañar la relación, si tú le dijeras, sabes, esto ocurrió hace algunos años y esto pasó, eso puede abrir la comunicación si él es un hombre comprensivo, de decir, ¿y por qué ocurrió? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me lo has dicho? Y ahí tú puedes hablar de tus sentimientos, de que, lo mucho que lo puedes querer y tenías miedo a perderlo. O también te vas a dar cuenta que si tú no puedes tener esa confianza emocional con tu pareja, eso significa que no eres pareja emocional. Néstor, tú eres hombre y yo quiero ponerte, como siempre, te pongo en camisa de 11 varas, ¿no? Si tú tienes, ¿me estás escuchando, Néstor?
Sí, doctora.
Ok, si tú tienes una relación con una mujer y esa mujer puede que haya tenido un pasado, pueda que ella ha tenido un novio, un hijo o una situación fea, ¿cómo tú responderías? ¿Tú crees que puedas perder la relación o puedas dejar de quererla?
Por un hijo.
Vamos a poner por un hijo, pero si hubiera tenido otra relación. Ponte que se hubiera casado y no te dijo nunca que se hubiera casado.
Yo creo que tendría que saber las razones por las cuales hizo lo que hizo, no sea lo que sea. Pues sí, basado en eso, tomar una decisión, ¿no? No se puede juzgar porque te enteraste de algo. Me ha pasado, obviamente, que han siempre falta, doctora. Nunca falta un chisme, ¿verdad? Nunca falta...
No, claro.
Me dijeron aquí o te dijeron allá. Pero en los años, cuando uno ya experimenta varias de esas experiencias, al menos en mi caso, me ha tocado aprender a enterarme del resto de la historia, porque siempre hay una primera parte y después hay una segunda parte que te enteras, obviamente, después de bastante tiempo. Pero he aprendido, porque obviamente cuando uno es joven, uno explota, ¿no? Uno dice, wow,
claro,
¿qué pasó aquí? No, me están engañando, me están diciendo mentiras y uno dice, pues no me van a ver la cara de tonto, ¿verdad? Entonces uno explota, pasa el macho y pues ahí está, ya sabe. Pero
entonces lo que tú me estás diciendo, que tiene que haber un nivel de amor entre ustedes, entre la pareja.
Confianza,
claro. Suficiente como para que si ella te da una verdad que es muy fuerte, va a pasar un tiempo, como es natural, para poder digerir, más que nada digerirlo. Porque hay cosas que son muy difíciles. Yo recibí una carta que fue bien fuerte de una mujer, la cual se entera, bueno, ya lo sabía, pero se entera que una hija que ella dio a otra persona porque la tuvo fuera de matrimonio y no le quiso decir nada a nadie, se la regaló, vamos a poner así, a otra persona. Pero esa persona, esa muchacha la ha querido buscar y nada menos que se pudo comunicar con un familiar de ella. Y entonces, claro, ese familiar ya lo sabe y ella quiere esconderlo. Ella no quiere aceptarlo, no quiere que su marido lo sepa, no quiere que los hijos que ella tiene lo sepan. ¿Tú te imaginas cómo se siente esa hija que tuvo, la cual ha tenido el valor de irla a buscar?
Muy rechazada, me imagino.
¿Cómo?
Muy rechazada, me imagino.
Muy rechazada. Y otra cosa... los secretos siempre salen. Yo recuerdo que cuando yo hice mucho televisión allá en México, me llegó un caso terrible y era que una pareja que se acaba de casar hacía 2 años, por una casualidad del mundo, entró en una casa, vio una fotografía y da la casualidad que en esa casa vivía un muchacho que era igualito al esposo de ella y ella no sabía que tuviera hermano. Oh, wow. Entonces se dieron cuenta que ese era su hermano.
Wow. Pero
lo peor del caso es que ella se había casado con su primo.
Oh. Wow.
Entonces tenemos que pensar las cosas.
Regresamos, doctora. ¿Okay?
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. ¿Sabías que si fuiste deportado de los Estados Unidos podrías enfrentar acusaciones criminales federales si intentas regresar al país ilegalmente? El abogado migratorio Jorge Rivera asegura que se trata de la implementación rigurosa de una política contra los inmigrantes por parte del procurador general Jeff Sessions.
Hay cargos criminales que te pueden poner si tú entras indocumentado, pero hay un cargo mayor si tú regresas después de una deportación. Si a alguien la han deportado, es más fácil hacer los perdones fuera del país antes que regrese, a que regrese y querer hacer los perdones aquí, que ya no se pueden hacer.
Ya lo escucharon, más vale pedir perdón, pero fuera de los Estados Unidos, para no arriesgar un encarcelamiento de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Zulmari Padín, tu coach para el éxito en laredhispana.com. La mayoría de nosotros tenemos muchísimos talentos. Hay muchos que saben hacer empanadas, hay gente que es muy buena con las manualidades. ¿Cómo convertir ese hobby y eso que tanto te gusta hacer en dinerito extra? Por ejemplo, si tú eres una persona que eres muy buena organizando fiestas, averigua por internet, hazte una búsqueda de quiénes son las personas que organizan fiestas, cómo lo hacen y cuánto cobran. Y empieza promoviendo tu servicio a tus amigos. Porque los primeros consumidores de lo que nosotros tenemos para ofrecer siempre van a ser nuestra familia y nuestros amigos. Y solamente necesitas una página en las redes sociales, puede ser en Facebook o puede ser en Instagram, poniendo una foto de las fiestas que tú haces. Para más consejos como este, para emprender un nuevo negocio, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charan Singh, con Cafecito Espiritual, consejos para alimentar tu alma. Cuidado con las trampas de la felicidad, aquellas que roban tu poder auténtico. No entres en la fantasía del hombre o la mujer perfecta. Evita la gratificación instantánea. El dinero, la fama o cosas materiales no definen tu esencia. No uses la infidelidad como un escape a tus problemas. Construye un amor verdadero e intimidad sagrada. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más información visita cafecitoespiritual.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. La Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, demandó a la administración del presidente Donald Trump por su decisión de transferir de centros de detención a cárceles federales criminales a inmigrantes indocumentados, a muchos de los cuales se les impide ejercer su religión. El abogado migratorio Jorge Rivera asegura que se trata de una acción más de la administración Trump para tratar a los inmigrantes indocumentados como criminales.
Tienen limitaciones para hasta practicar su fe, porque tenemos reportes que le han quitado Biblias a personas y que están deprimidos porque no pueden ni leer la palabra de Dios.
De acuerdo con la ACLU, las acciones de ICE representan violaciones constitucionales a los derechos de los migrantes, por lo que deben terminarse, además de remover a los inmigrantes de las cárceles federales criminales. Para más información visita laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, y ahora, como siempre, Néstor me tiene una llamada aquí en el 888-787-2346. Y creo que se llama Juanita. Hola, Juanita, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctora. Mucho gusto de saludarla y la oigo casi todos los días.
¡Ay, qué bueno!
Que Dios la siga bendiciendo por toda su ayuda que nos da hoy.
Bueno.
Sí, ayer tengo una hija de... Tengo dos hijas. Y la menor tiene 13 años y está en la Middle School. Y es un poquito rebelde. Está como... Ella quiere ser mayor. Ella quiere parecer mayor de lo que es. Y ayer se salieron de control en la escuela. Primero 150 estudiantes, después de las 17 minutos de silencio que tenían que hacer, se fueron por las calles a gritar. Bueno, ellos estaban protestando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pero los volvieron a entrar a la escuela. Después, en el tiempo del almuerzo, 85 estudiantes más o menos se salieron de control otra vez, se fueron por las calles, llamaron a la policía y los andaban siguiendo entre los carros. Y bueno, esta es mi pregunta, de que ella me contó que ella dice que fue el mejor día que tuvo en su escuela, pero no estuvo bien, pues, porque la principal nos mandó un email que muchos tuvieron. A ella no le van a llevar. Seven Gray tiene, los llevan a la playa para el final de año, no van a ir. Entonces, esa fue la consecuencia que le dieron en la escuela.
O sea, que hubo consecuencias a aquellos muchachos que decidieron hacer cosas que no tenían que hacer. Que sí, siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener eso. Hay muchachos que no saben controlar sus emociones, ¿no? Y también otros que se aprovechan de la situación, ¿me entiendes?
Uh-huh,
sí. Y tu hija, yo espero que haya aprendido una lección, ¿o no?
Bueno, ella dice que a ella no le interesa eso de la playa, que a ella no le interesa. Entonces mi pregunta es, la principal nos va a mandar una carta.
Tu hija fue una de las que se fue del colegio.
Sí, se fue de la escuela. Ajá. Entonces, okay. ¿Le tengo que dar yo una consecuencia?
Bueno, yo creo que una de las consecuencias que le puedes dar que tenga sentido común es decirle, yo puedo tener muchas consecuencias para ti. Quizás quitarle algo que le gusta. Quizás no puede jugar con uno, le quitas el teléfono. O hay muchas formas de castigar a un adolescente, pero a lo mejor podemos más que nada transformar el comportamiento de ella. Primeramente hablando con ella y diciéndole, yo quiero que tú me expliques a mí por qué tú hiciste esto. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Porque no es de los 17 muchachos que murieron. ¿Por qué tú te sientes que tuviste que hacer esto? ¿O es que te dejaste llevar por un grupo? Entonces, después que ella te explique, tú le vas a decir, me lo vas a poner por escrito. Como si fuera un reporte, ¿me entiendes? Porque cuando ella lo tenga que escribir, que a lo mejor te dice que no, y bueno, si tú no lo quieres hacer, ya me has explicado la razón, este fin de semana no sales. Yo no sé lo que ella hace con 13 años, cuál es lo que ella hace los fines de semana, que a ella le gusta hacer.
Ok. Una cosa del teléfono, yo estoy separada de su papá.
Ajá.
El papá con ella es muy duro, no sé qué pasa. Y ya él le daba el teléfono. Y porque ya dos veces dijo malas palabras con su hermana, el papá se lo quitó definitivamente. Entonces, ella a su papá no le habla, le tiene un odio y no lo quiere ni ver.
Okay.
Entonces,
aquí tienes una situación que la niña se está volviendo rebelde. Uh-huh. Y ustedes como padres, tú y tu ex esposo o el padre de la niña y tú, ¿tienen peleas a menudo?
No, porque él no vive con nosotros y cuando yo le dije lo que de lo del teléfono, más que todo de cómo él estaba juzgando a la niña, porque él tampoco era perfecto, él se me dice, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, tú a mí no me tienes que decir nada, entonces yo ahí no puedo hablar, porque él no me escucha, ni
Bueno, ¿y qué es lo que tú querías que escuchara?
Que yo lo que quería decirle era que no, que él pues no es una persona perfecta para que, porque él solo le castigó. Está bien que le quite el teléfono por un mes o algo, ¿verdad? Pero no uh-huh. definitivamente. Y que hable, que más que todo que hable con ella, que tenga más, más comunicación con ella. Uh-huh. Que le explique por qué le quitó el teléfono, porque él solo se lo quitó. Y le uh-huh. dijo, aquí no se permiten, tú no vas a estar hablando así a mí. Y eso, nada más.
Bueno, fíjate, yo te he estado escuchando en silencio. Uh-huh. Ustedes dos todavía tienen peleas, ¿ok? No es tu posición de decirle a él que tú no eres perfecto tampoco, ¿ok? No es tu posición de hacerlo.
Okay.
Lo que sí le puedes decir exactamente es lo que tú dijiste. ¿Por qué no hablas con ella? ¿Por qué no le explicas? ¿Okay? Pero no le puedes decir tú no eres perfecto tampoco, porque tampoco lo eres tú, ni lo soy yo, ni lo es nadie. Pero cuando tú tiras esa palabra, tú le estás dando una bofetada. Entonces, es cuestión de que ustedes tienen que comunicarse. Yo sé que él no vive con ustedes, pero él ve a la niña con frecuencia, ¿sí o no?
Sí. Llega a ver, pero ella no le habla, no se hablan. Entonces,
okay. Ella nunca va con su padre en ningún lado.
Ahora ya no. Ahorita en estos meses, no.
Pues mira, es hora de que esto se arregle. Es posiblemente necesario que haya una terapia de familia, por lo menos entre ella y su padre. El padre es una figura muy importante en la vida de cualquier familia, pero de una joven adolescente lo es. Esa comunicación que ella no tiene con su padre, la vas a pagar tú, porque ella vive contigo, ella se está revelando ya, y no te extrañe que haga algo más para llamar más la atención. Entonces yo creo que el padre y ella deben de llegar a un acuerdo. Y si tú tienes que hacer, porque yo me imagino que él te va a decir que él no va a ninguna terapia, ¿sí o no?
Uh-huh, ya me dijo ya. Oh. Porque la niña ya está en terapia. Ya está yendo con un psicólogo.
Ajá.
Ajá.
Bueno, entonces, importante sería que él le hable a su hija y a lo mejor tú le puedes decir, mira, es importante que tú tengas comunicación con tu hija. La vamos a perder. Esta es una edad muy importante. Yo no te estoy pidiendo ni dinero ni nada. Te estoy pidiendo que hables con ella como un papá. Llévatela a almorzar por un lado. Llévatela a algún lugar donde ella puede caminar contigo. Que ella te pueda decir, aunque grite, lo que ella siente. Porque lo que esa niña está haciendo es llamando la atención hacia ella. Porque el padre no le presta atención. Entonces, lo del teléfono, ella se puede ganar el derecho de tener el teléfono, pero se tiene que comportar bien, no tiene que decir malas palabras, etc. Tiene que haber un acuerdo. Pero si tú y tú, el que es el padre de la niña, no se llevan, no importa que estén divorciados, métete el orgullo donde tú quieras, pero tú tienes que aprenderle a hablar a él y tocarle el corazón. Yo me imagino que alguna vez tú le tocaste el corazón a este hombre, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? Entonces hay que tocarle el corazón y decirle, esta es tu hija. No es que ya olvídate de mí. Aquí la ecuación importante es entre tú y ella. Y ella es muy importante que tú te lleves bien con ella. Esa conversación tiene que venir, tienen que llegar a un acuerdo. Y entonces llega el momento, bueno, dentro de unas 3 o 4 semanas, si me sacas mejores notas, te doy el teléfono otra vez. ¿Entiendes? Gracias por haberme llamado. El tiempo se nos ha ido volando. Gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros y a todos ustedes gracias. Que nos escuchan día a día. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.